Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hay palabras que curan, otras que discriminan, algunas que usamos sin saber de dónde vienen ni a quién afecta. En cada frase que decimos, llevamos cultura, historia y poder.
Bienvenidos a Más que Palabras, el programa donde el lenguaje se pone en cuestión, se escucha, se transforma, porque lo que decimos también dice quiénes somos.
Bienvenidos a este viaje, donde el lenguaje se siente, más que palabras te lleva a entender lo que se
siente. En la calle se escuchan opiniones que revelan nuestra realidad. ¿Cómo cree que es envejecer en Colombia? ¿Qué valdría la pena conservar y qué urge cambiar? Es la pregunta para este episodio. Escuchemos esas voces en el informe de nuestro reportero callejero, Jorge Castañeda.
Hola, 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 ¿cómo van? Soy Jorge Castañeda y los saludo desde las calles en esta encuesta callejera para Más que Palabras. Para nosotros, cada opinión ciudadana abre un retrato del entorno y por eso ahora vamos a preguntarle a las personas cómo creen que es envejecer en Colombia, qué valdría la pena conservar y qué urge cambiar. Venga, vamos. Estoy con
Álvaro Gaitán.
Don Álvaro, ¿cómo es envejecer en Colombia? ¿Qué le gustaría conservar? ¿Qué debemos cambiar?
Bueno, yo le contestaría que se parece al carnaval de Barranquilla. Cada cual como le vaya en la vida. Si fue favorecido trabajando, logró hacer un ahorro, seguramente consiguió un techo. Pues yo contestaría eso. No sé si está bien o si
es... Usted diga siempre está bien. Esto es su decisión.
Ah, pues conservar lo bonito que tiene Colombia, pues porque Colombia tiene cosas hermosas, tiene, digamos, el clima. Bogotá es una ciudad que tiene las cuatro estaciones en un solo día. No, pues las cosas bonitas de Colombia se deberían conservar y a nivel familiar, pues las tradiciones, algo tan básico como la urbanidad de Carreño que se perdió.
Usted es muy gentil, señor.
No, pues con mucho gusto. A ustedes, muchas gracias.
¿Cómo es tu nombre?
Lorena Ríos. Definitivamente envejecer en Colombia cada día está cambiando más. Creo que somos un país muy polarizado y más allá estamos viviendo una transición generacional importante. Creo que para los estratos más bajos está siendo muy difícil y para las generaciones más jóvenes tenemos mucha incertidumbre sobre la llegar a una edad de pensión.
Lorena, mil gracias.
Muchas gracias a ti, feliz día.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Usted no se anima? ¿Cómo es su nombre?
Luz Marina.
¿Qué cree que debería cambiar?
Cambiar. Un poquito el cuidado en la salud. Sí. Para uno, sí, vivir alentado, le pongan más cuidado a la gente mayor, conservar la alimentación, cambiar un poquito el modo de alimentarse uno para poder envejecer sanamente.
Don Edward, ¿cómo es envejecer en Colombia? ¿Qué vale la pena conservar? ¿Qué le gustaría cambiar?
La salud, más que todo. De resto, creo que no hay mayor problema.
Buenas tardes, ¿cómo es su nombre?
María Teresa.
Doña María Teresa, la misma pregunta.
Pues no, yo estoy contenta en mi país. No tengo que cambiarle ni nada. La verdad, no.
¿Cómo es su nombre?
Roberto Rueda. Pues envejecer en Colombia me parece que es bueno en el sentido de que es un gran país, tenemos todo lo que necesitamos que otros países de Europa y Estados Unidos envidiarían, que se conserve mi salud.
Perfecto.
Y cambiar de pronto alguna actitud que uno asuma que no corresponda.
Usted es muy gentil, señor.
Bueno, que esté muy bien.
Salud. Las voces de la calle nos recuerdan que envejecer en Colombia es un camino con claros contrastes. Lo que más preocupa es la salud, mientras lo que más agrada es el clima que acompaña la vida cotidiana. Entre cuidados y paisajes, la vejez se dibuja como un reto y también como una gran oportunidad de dignidad. Estas percepciones ciudadanas muestran que el envejecimiento no solo depende de políticas y servicios, sino también de cómo valoramos lo que nos rodea y lo que necesitamos transformar para vivir mejor. Soy Jorge Castañeda desde las calles y, como siempre, mi deseo es que, ojalá, todo esté tal y como ustedes lo quieren en sus vidas. Hasta pronto.
Bienvenidos y bienvenidas a Más que Palabras, un espacio para escuchar, sentir y reflexionar sobre cómo la palabra se convierte en acción y cómo la comunicación puede ser una herramienta de cambio social. Hoy desarrollaremos un espacio para pensar en un asunto que nos toca a todos, el envejecimiento, esa etapa de la vida que revela tanto de nuestra sociedad como de nuestras propias historias. Abrimos ahora nuestro programa titulado Envejecer en Colombia, perspectivas y realidades. Queremos comprender cómo ha cambiado la experiencia de envejecer en nuestro país, qué diferencias encontramos entre hacerlo hace 15 años en Bogotá o hacerlo ahora, qué retos enfrentan las personas mayores en la actualidad y qué horizontes se vislumbran hacia el futuro. Este capítulo busca mostrar que envejecer no es solo una condición biológica natural, sino también una construcción social que refleja políticas, imaginarios y prácticas cotidianas. Inspirados en la voz de una experta que ha vivido y estudiado este proceso, exploraremos cómo el envejecimiento puede ser visto como un camino de dignidad y participación. Conoceremos cómo se ve envejecer desde la perspectiva de una persona mayor con conocimiento y cómo su experiencia puede enriquecer la vida de jóvenes y adultos en la construcción de la sociedad. ¡Comenzamos!
Nos acompaña hoy María Conchita Ramírez Arias, matemática, administradora educativa y teóloga, con especialización en comunicación y planeación social y un MBA en administración educativa. Su trayectoria combina la formación académica con un profundo compromiso social en torno al envejecimiento y la vejez en Colombia. Ha sido coordinadora general del Consejo Distrital de Sabios y Sabias, coautora del Acuerdo Distrital 608 de 2015 y representante de la sociedad civil en audiencias públicas convocadas por la Procuraduría General de la Nación para la Protección de la Vejez y el Sistema Nacional de Cuidadores. Su voz ha estado presente en escenarios nacionales e internacionales, como en el Congreso Colombiano e Iberoamericano de Geriatría y Gerontología, como invitada especial y representante por Colombia en el lanzamiento del Global Age Watch Insights 2018 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Reconocida además por la Fundación Saldarriaga Concha, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Integración Social de Bogotá por su gestión a favor de las personas mayores y la defensa de sus derechos. María Conchita es hoy un referente latinoamericano en la construcción de políticas públicas y en la reflexión sobre cómo envejecer con dignidad en Colombia. Bienvenida a Más que Palabras, comunicación transformadora.
Muchísimas gracias, doctora Marta Lucía y Jorge Andrés. Es para mí realmente un orgullo estar acompañándolos y que hayan tomado mi nombre como referencia y poder contestar las inquietudes que en este momento en el mundo entero se están gestando alrededor de una realidad tan fuerte como es nos envejecidos.
Bueno, y para dar inicio a nuestro programa de hoy, quiero compartirles este extracto de una declaración entregada por Joan Manuel Serrat Teresa, un afamado cantautor español, en la clausura de las jornadas de reflexión acerca del colectivo de la tercera edad en la Universidad de Barcelona. Él dice, abro comillas, una sociedad sin solidaridad entre las generaciones es una sociedad empobrecida. Prescindir de los viejos no solo es un acto criminal, es un acto imbécil. Es como quemar los libros, es destruir la memoria. Vivir más años no significa vivir mejor, pero tampoco vivir a rastras. Envejecer es la única manera que hemos encontrado de vivir una larga vida y queremos hacerlo. Los viejos somos un colectivo que aún tiene mucho que aportar, que escuchen y que respeten nuestras preferencias, que empaticen con nuestros problemas y con nuestras dificultades, que nos tengan en cuenta en sus decisiones. Hacer otra cosa sería tirar piedras al tejado propio. Cierro comillas. Reflexionando en este mensaje, iniciamos este episodio llamado Voces Mayores, Caminos del Envejecimiento Digno en Colombia.
Ahora sí, entrando en materia y aprovechando toda esta perspectiva, queremos preguntarle a la doctora María Conchita, desde su experiencia y haciendo una analogía, ¿cómo era envejecer en Colombia hace 15 años o más? En términos de condiciones sociales, familiares, culturales, y cómo contrasta con lo que significa envejecer hoy en medio de las dinámicas modernas?
A ver, el tema del envejecimiento obviamente es un tema vital en este momento. Yo he dicho con mucha frecuencia y en muchos sitios que yo bendigo la pandemia, porque la pandemia fue un momento que le permitió al mundo redescubrirse. Y fue cuando se dieron cuenta que se estaban envejeciendo, que no sabía o se habían envejecido y que era un camino sin retorno. No era un camino de avance, especialmente entre los desarrollos tecnológicos. Y no estábamos preparados, nunca se nos preparó, no solamente los viejos, nunca se le preparó a nadie. Por eso yo recuerdo, porque tuve la inmensa fortuna de casarme con un hombre que es un sabio en sistemas y a su lado desde el año 1980 me tecnifiqué con él. Pero yo recuerdo en esos tiempos cuando en los despachos de los gerentes tener un computador era una condición alarmante. Ellos les tenían miedo al computador porque además el mundo de los computadores era un mundo muy misterioso. Entonces vinimos creciendo sin ese amparo. Yo tuve esa fortuna de hacerlo, pero mis congéneres no. Fuimos creciendo sin ese amparo hasta enfrentarnos a una situación y a un mundo que se modernizó demasiado rápido. Y no es que no hayamos aprendido, que no nos hayan enseñado, era que era muy rápido. Los jóvenes no pueden entender el desarrollo del Internet. A mí mis nietos me dicen, Mita, porque ellos me dicen, Mita, ¿cómo hacían? Ellos no pueden entender mi vida cuando yo les hablo, o la vida del abuelo, ¿cómo hacían sin Internet, sin celular, sin nada de eso? Entonces, esta población mayor de 60 años crecimos en todo eso. Y eso mismo nos hace un referente muy valioso. Nos hace un referente para aprender lo que es necesario aprender para envejecer. Y alrededor de eso, pues en ese desarrollo y en esa presencia, he podido vivir muy de cerca, por lo menos lo que es en Colombia, que tiene igual referencia en América. Uno no mira lo demás. En el apoyo que tuve que brindarle a la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, obviamente, como era una convención internacional nacida en la OEA, era un encuentro de los países latinoamericanos. Y la conclusión a la que llegamos era la similitud de condiciones casi todas negativas en que estaba viviendo la población mayor. Y obviamente luego llegamos a otros referentes y sin diferenciarnos mucho de Europa. Con algunos países sí, pero con otros estamos muy cercanos, con España, con Grecia, con Italia. Tenemos muchas cosas semejantes. Entonces el envejecimiento en Colombia para nosotros, para esta generación de viejos que estamos entre los 60, los 90, los 100 años, es un proceso que ha sido un proceso duro, pero hermosísimo. Lo que pasa es que hay que aprender a vivir.
Doctora María Conchita mencionó la pandemia. Las personas mayores vivieron transformaciones profundas en su cotidianidad y en la manera como el resto de la sociedad las percibimos en ese momento, como personas más vulnerables, débiles. ¿Realmente qué cambios cree usted que dejó ese periodo tan difícil y cómo modificó para siempre la forma en que se entiende a la vejez?
Se puede mirar desde muchos ángulos, Jorge Andrés. Se puede mirar desde un ángulo mundial, porque el mundo tuvo que aceptar que se había envejecido. Entonces empiezan a aparecer las voces en el mundo entero. En esa época la pandemia fue muy dura, porque al ocurrir los aislamientos, que no solamente ocurrieron en Colombia, sino en el mundo, el único medio que quedó fue el celular. No había otro medio, el celular o el computador. Y realmente los viejos no nos habíamos preocupado por eso. Y fue entrar a obligarlos a que cogieran el celular como más que un teléfono para recibir y contestar llamadas, era también para comunicarse. Y fue algo muy difícil. Una parte, primero, porque era una tecnología cara. Segundo, porque era una tecnología difícil. Y tal vez la más delicada de todas era porque teníamos en algunos sectores redes de comunicación o ausencia de internet en muchas localidades de Bogotá y no se diga del país. Entonces, eso nos abocó a una mirada muy importante. Uno de los cambios es que las personas mayores nos adentramos con una gran facilidad, aunque la gente crea que no, con una gran facilidad al uso del celular y al manejo del computador, desde lo básico, desde lo elemental, yo lo reconozco. Pero aprendimos a mandar mensajes, a recibir mensajes, a manejarlo, a hacer como ese uso básico e incipiente del celular, lo aprendimos y comenzamos a comunicarnos. Eso nos abre a otro desarrollo de tecnología, comenzaron a aparecer una multitud de ofertas. Entonces, si podemos mirar una población que se consideraba como no apta, no hábil, no dispuesta al aprendizaje, dio un ejemplo absolutamente maravilloso en el mundo de cómo en el curso de menos de 5 años podían estar ya al tanto de lo que era esa tecnología. El segundo cambio fue entrar a ver lo que tú acabas de decir, Jorge, su vulnerabilidad, que tampoco se había visto nunca. era tratar de exigir a los gobiernos que, por ejemplo, el DANE no tenía cifras de las personas mayores, no tenía nada, es más, sigue sin teniendo, a pesar de nuestras exigencias, pero ya por lo menos están mirando quiénes viven solos, quiénes viven acompañados. Pero se llegan a descubrir cosas como en Colombia, ya voy a empezar a referirme a Colombia, que es muy común en otros países el apoyo a las personas mayores. En Colombia, mi doctora Marta Lucía, somos 9 millones de personas mayores de 60 años. Solamente el 25% tiene una pensión. O sea, les estoy diciendo que solamente 2.500.000 personas tienen una pensión. Y no hay un solo indicador en Colombia que nos diga cómo vive el 75% de esa población. O sea, es una población con una capacidad de resiliencia inmensa que tampoco ha sido tenida en cuenta, que tampoco ha sido mirada. Hasta ahora el país comienza a preocuparse por eso. Y a ver el tema de las diversidades, porque si en algo hay diversidad es en la vejez. Cada persona, cada ser humano que llega por encima de los 60 años es una nueva vejez, porque trae consigo una carga experiencial muy fuerte, una vida entera de aprendizaje. El Consejo de Sabios y Sabias se llama así con todo honor. Yo defendí ese nombre tanto en Colombia como en Naciones Unidas, porque me decían que era un poquito pretencioso, por decir. Y yo les dije, mire, yo conozco muchas personas con títulos académicos que pueden empapelar una pared, como lo ve uno de los consultores médicos, por ejemplo, pero que son, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de sabiduría, tienen mucha intelectualidad, pero la sabiduría y la aplicación del conocimiento a lo largo de la vida, en todas las circunstancias, encuentro muy pocos. Y es donde vamos a requerir el ejercicio académico que va a tener que entrar, comenzar a ser muy fuerte. Porque una de las pocas, de los pocos sectores que ha hecho una variación muy lenta hacia el tema del envejecimiento es justamente el sector académico.
Interesante todo lo que usted nos cuenta y es un reto grandísimo. En breve volvemos. Vamos a una pausa institucional y continuamos con esta charla.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Regresamos a nuestra maravillosa entrevista con la doctora María Conchita Ramírez, quien nos ha hecho unas reflexiones absolutamente interesantes acerca de la vejez. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los retos y las implicaciones? Y precisamente usted hablaba ahora de los avances, de todo lo que se ha hecho, ¿no? A nivel mundial y cómo se presenta también esto como una perspectiva en las Naciones Unidas, doctora, en el campo de las políticas públicas, hablando, por ejemplo, del caso Colombia, ¿qué avances concretos usted cree que se han logrado en los últimos años para garantizar derechos, servicios y acompañamiento a las personas mayores? ¿Y cuáles considera que han tenido el mayor impacto en la vida cotidiana de esta población? Si así ha sucedido, ¿o no? ¿O es todo lo contrario?
No, sin lugar a dudas, sí ha habido cambios. Ha habido cambios en donde comenzamos a entender la importancia de las políticas públicas. Falta tanta educación a la población civil, a la sociedad civil, para el entendimiento de que es una política pública. A mí cuando me dicen es que falta voluntad política, yo digo no, voluntad política no falta. Porque hay normas, hay más o menos 5 leyes, aparte de la Constitución, que trabajan por el amparo de las personas mayores. Y tenemos en este momento un tema que yo me vuelvo reiterativa con él, que es el tema de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces, están las normas. ¿Qué pasa con esas normas? Esas normas necesitan campo de aplicabilidad y es donde surgen las políticas públicas, que debe ser la política pública, que en Colombia se llama Política Pública de Envejecimiento y Vejez, que es un error. Porque desde ese nombre se asocia el envejecimiento con la vejez exclusivamente. Y es otra de las luchas que estamos dando. El envejecimiento empieza en el momento del nacimiento. Entonces deberíamos hacer esa preparación y es donde la academia tiene que jugar muchísimo en los currículos escolares de todos los niveles de educación. La convención, que la convertimos en ley, fue una de las razones que me deja morir tranquila, porque fui artífice fundamental de la aprobación de la ley 2055, que es la convención en su totalidad. contiene algo muy valioso, y es que no solamente tiene 27 nuevos derechos para las personas mayores, sino las obligaciones del Estado para cumplir cada uno de esos derechos. Entonces tenemos el fundamento, o sea, los argumentos suficientes para que las políticas públicas estén diseñadas en condición de cumplimiento de derechos. Y el cumplimiento de derechos es la base de la dignidad de cualquier ser humano y de la autonomía de cualquier ser humano. Eso se está discutiendo muy bien. Yo mañana tengo una mesa técnica con la Corte Constitucional justamente para hablar, porque la Corte abrió los ojos frente a la acción del gobierno, o sea, de la parte de la rama gubernamental en el cumplimiento de esos planes de acción o de esas políticas públicas.
Doctora, y pensando en los próximos años, ¿qué perspectivas se vislumbra para garantizar ese envejecimiento digno, activo, participativo que usted describe? ¿Y qué transformaciones considera que son necesarias en la sociedad y en esas políticas públicas para lograrlo?
Yo he dicho una palabra que es fundamental, que es la palabra participación. Porque cuando se invisibiliza una población, y la población mayor estaba y todavía sigue estando muy invisibilizada, su participación es ninguna. Entonces, si uno va a ver, a nivel gobierno, los funcionarios de los entes sociales son generalmente gente menor de 60 años. Yo puedo hablar de infancia porque fui niña, yo pude hablar de adolescencia porque fui adolescente, yo pude hablar de adultez porque fui adulta. Pero cuando nos sentamos en escritorios con gente de 30, 35 años, que tienen tan lejos la vejez, ¿cómo hacerles decir, mire, eso no puede ser así? Eso no puede retirarse, no puede cambiarse. Por ejemplo, ahorita un tema gravísimo que se está dando en el país es que bancarizaron la entrega de los subsidios a las personas mayores. Por Dios, ¿cómo van a hacer una cosa de esas cuando la bancarización, o sea, el cobro directo en los cajeros es tan complejo? ¿Quién lo autorizó? Pues lo autorizaron los secretarios los secretarios sociales, como sean, porque no han tenido que vivir eso frente a los viejos, no se han adentrado en ese mundo. Entonces, la perspectiva es que tengan en cuenta que todavía estamos en ese proceso de atención a la vejez. La gente que viene, como ustedes dos, la gente que viene acercándose a la vejez, van muchísimo más preparados para enfrentar una vejez en la que van a reclamar dignidad, en la que van a reclamar autonomía, que nosotros no pudimos reclamar. Nosotros no pudimos, los que veníamos, las mujeres, por ejemplo, el tema hegemónico para las mujeres mayores de 60 años es violento todavía. ¿Por qué? Porque crecieron y vivieron allá, ustedes no. Las mujeres se están haciendo respetar y los hombres las están respetando. Entonces su vejez va a ser mucho más autónoma y mucho más digna. Pero uno de esas situaciones está ahí, que cómo llegar a esa vejez. Nosotros ya vamos por ahí, vamos caminando. Ya los que resolvieron, los que no, van a ver cómo terminan. Pero los que vienen por debajo de los 60 años, sí tienen que tener, van a poder mirarse en eso y tener posibilidades mucho, mucho más altas. Esa va a ser una población muy formada, va a ser una población muy vibrante que posiblemente le dé otra perspectiva al mundo. Y a eso están llamados ustedes.
Doctora Conchita, aquí a mí me quedan dos ideas maravillosas. Una, donde usted habla de esa experiencia invaluable, y otra, donde usted asertivamente nos dice que estamos envejeciendo, nuestras sociedades cada vez se están llenando más de personas mayores, cada vez hay menos niños. Los invito a la pauta institucional y en breve regresamos y continuamos con esta conversación.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuando con la conversación y de lo que veníamos hablando precisamente en la franja anterior, hablábamos que las personas mayores poseen un conocimiento y una experiencia invaluable. ¿De qué manera, doctora Conchita, cree usted que podemos aprovechar ese saber acumulado para enriquecer la vida de jóvenes y adultos y para fortalecer la construcción de una sociedad más justa e incluyente?
Hay un tema que es lo que se denomina el tema intergeneracional, pero no tomar el tema intergeneracional como un encuentro de abuelos con nietos. No, Obviamente que también. También es esos encuentros de familia entre los abuelos, los nietos, que llevan sorpresas muy lindas. Pero intergeneracionalmente es sentar la sabiduría con la creatividad. O sea, sentemos a las personas mayores con unas experiencias valiosísimas y ellos nos pueden decir, como la canción, ¿dónde están las piedras con las que nos podemos tropezar? ¿Dónde ese proyecto nos sirve por esto? Porque nosotros lo experimentamos, por aquello, bueno, por todo. Y lo nuevo que tiene que entrar con tecnología, con una tecnología nueva, viene con estos muchachos creativos. De tal manera que el viejo sienta que está apoyado por unas personas que lo respetan, que creen en él y que esperan aprender de él, mientras el viejo ve y respeta la creatividad del alumno, porque es que hay respeto de lado y lado. El joven que le dice al viejo es que tú estás muy atrasado, tú ya no sabes de eso, y el viejo que le dice al joven es que usted es un mocoso y usted no me va a enseñar a mí. Entonces, en esa integración, esa intergeneracionalidad, que es una intergeneracionalidad de saberes y de experiencia, es donde se está fundamentando y ya se está trabajando mucho por eso. Curiosamente, donde menos se trabaja es justamente en el sector académico. Por dos razones, doctora, yo puedo ser un poquito dura en este sentido. Las personas mayores que todavía están en el sector académico suelen ser un poquito rígidas, por decirlo de alguna manera. Hay una resistencia frente a su alumnado en donde se adoptan posiciones de mandamiento, de que no me protesten, de que el que sabe soy yo, de que yo soy el profesor, de que yo no pongo 5 porque el 5 es para el libro. Esas posibilidades no se dan. ¿Por qué? Porque no han hecho ese ablandamiento de encuentro de los alumnos con los profesores mayores y con los intermedios, porque hay una competencia seria entre los profesores jóvenes y los profesores mayores. Ahí también debe darse una intergeneracionalidad, pero en todos los sectores debería darse, porque la vejez, o sea, toda la etapa de la vejez, especialmente la gente entre los 60 y los 80 años, va a ser el sustento económico de las próximas sociedades. Usted sabe que el aporte de las personas mayores de 60 años al PIB en Colombia es mayor que el aporte del sistema financiero. Eso hay que mirarlo. Yo estuve en una feria, en la primera feria Silver que hicieron aquí en Corferias, y me llamó la atención porque estaban los vendedores de carros y encontré Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen. Bueno, y yo fui y les pregunté, oiga, ¿ustedes qué hacen vendiendo aquí para viejos? Dije, que son nuestros mejores clientes. Por eso estamos aquí, porque la población mayor constituye nuestros mejores clientes. Y eso pasa en muchos otros sectores. Entonces, ese volver a mirar el valor de la vejez, desmitificando y acabando el paradigma de la juventud y de la belleza para darle paso a la inteligencia y a la sabiduría.
Claro, doctora, y usted hace una referencia muy valiosa desde la academia, ya para recoger todo lo que hemos venido conversando. ¿Qué cree usted que podemos hacer, especialmente desde el ámbito universitario, para contribuir de manera real al bienestar de las personas mayores, reconocer su voz y su experiencia en la construcción de una sociedad más justa y más incluyente, pero no viéndolos como objetos de estudio, sino que integrándolos? Porque hay tanto que tienen para dar.
Le voy a contar dos experiencias. Una, que adelantamos con un profesor de la Universidad Javeriana, que es el director del área de Economía Solidaria, en donde hace 3 años le preguntamos por qué no empezábamos a crear cooperativas de personas mayores, pues porque hay tantos saberes, pero tantos saberes en las personas mayores, es que es impresionante lo que se puede recoger. Y él me decía, una de las dificultades más grandes de las cooperativas es que las cooperativas son valiosas o fuertes en la medida que tengan muchas personas. Pero él comenzó a ingeniarse un trabajo y está haciendo un trabajo con personas mayores a lo largo y ancho de Bogotá, con todas las localidades, trabajando todo el tema de cooperativismo, que ya se volvió modelo internacional. Y el segundo es una experiencia que acabo de tener con la Universidad de los Andes, que nos está invitando, porque la Universidad de los Andes está incorporando temas del de adulto mayor, pero de persona mayor, pero empezó con su facultad de diseño. Entonces les impuso, les digo, este semestre van a definir proyectos para persona mayor. Y nos han invitado a nosotros para ser jurados de sus proyectos. Usted no se imagina la belleza de proyectos que han salido con una mirada espectacular hacia la persona mayor, pero así, de un respeto, de un reconocimiento de algo. Entonces yo creo que eso es importante. Hace 15 años, cuando yo comienzo con el Consejo de Sabios, una de mis grandes peleas se daba en que en los hospitales no había geriatras. ¿Y cómo era posible que no tuviéramos geriatras? ¿Cuál fue la respuesta? Es que hay muy pocos geriatras y los que hay pues se están enriqueciendo porque no se van a meter a ningún hospital público. Entonces comenzó la campaña, y la comenzamos con la Universidad Javeriana, con el doctor Carlos Cano, a promover la geriatría. Y hoy hay cohortes entre 100 y 200 médicos especializados en geriatría cada semestre. Entonces ya comenzó una mirada distinta desde la medicina, por lo menos, hacia la vejez, como un compendio de conocimiento. Nosotros nos dice nuestro geriatra, que obviamente aprendió, está aprendiendo mucho más como geriatra, porque cada paciente le enseña cómo se llegó a viejo y qué errores hubo en su juventud o en su adultez, qué errores hubo que se vienen a reflejar en enfermedades ahora de viejos para corregir hacia atrás. Pero eso no se da porque en los currículos de las carreras, especialmente en otras carreras, no hay una cátedra o una línea, no podría ser una cátedra, sino una línea que trabaje todo el concepto de vejez como una mirada de proyecta desde la infancia hasta la muerte. Ustedes sí están mirando ese futuro. Ustedes sí. Ustedes van a necesitar abogados que reconozcan, por ejemplo, los comisarios que atienden en las comisarías de justicia a los viejos. No tienen ni idea de las necesidades del viejo ni de los derechos de los viejos, porque no es algo importante. Y van a tener que llevarlo así. Entonces, cojamos los médicos, cojamos todas las profesiones, los psicólogos, los psiquiatras. No, eso es una... ustedes no se imaginan lo que uno encuentra ahí. Entonces, la mirada es incorporar un hecho real como es el envejecimiento, que es una condición natural a la que todo ser humano debe llegar. Y ojalá llegue con dignidad, con autonomía y con reconocimiento.
Doctora Conchita, muchas, muchas gracias por darnos esa perspectiva acerca de cómo las personas mayores están enfrentando sus desafíos cotidianos, cómo perciben la salud, cómo perciben su seguridad económica, esa inclusión social, la casi nula inclusión digital que usted menciona, lo que nos permite ampliar esta perspectiva y enriquecer este espacio radial. Entonces, nuestro agradecimiento profundo, y a nuestros oyentes pedirles que no dejen de escucharnos y que recuerden, las palabras no son neutras. Cada palabra que usamos construye el mundo que habitamos, define a quién incluimos, a quién dejamos por fuera y qué futuro somos capaces de imaginar. Esto es Más que Palabras.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.